Paulo Herrera Malú. Buenos días, Paulo. Qué bueno
estar
contigo.
Muy buenos días.
Muy buen día, Paulo.
Sabina Sobeida.
Buen día, Paulo.
Cintia Reinaldo y los amigos y amigas heliodromitas.
Sí.
Que ya van por esos caminos de Dios rumbo al sol.
Esos caminos de Dios.
Bueno, pues para variar, comentaba fuera del aire que estamos bien alineados con la reflexión que ustedes traen. Y van a ver cómo esto se engrampa perfectamente con lo que ustedes comentaban en el segmento anterior. Vamos a hablar hoy de los riesgos que no se ven.
Los riesgos que no se ven.
Y cómo la mayor parte de esos riesgos que no se ven en nuestra vida, es decir, riesgos que afectan o tienen el potencial de afectar nuestro bienestar, son autogenerados.
Es decir, nosotros mismos lo vamos construyendo paso a paso.
Paso a paso. Los que se ven, los riesgos que se ven son, como se ven, fáciles de detectar.
Exacto.
El riesgo salud, el principal, y de altísimo impacto. Eso es algo que solamente el que tiene una persona en su comunidad que requiere cuidado especial puede valorar lo que es el riesgo salud. Eso está ahí. Afortunadamente hay algunos elementos que permiten paliar un poco ese riesgo, no eliminarlo. Sobre todo que lo que uno quisiera es no tenerlo, ¿verdad?
Claro.
Pero ese es un riesgo que se ve. Luego están los demás riesgos, el riesgo de un accidente, riesgo de la economía, etcétera. Son cosas que están ahí y para los cuales uno puede más o menos prepararse. O por lo menos saber que vienen con la vida, porque recuerden que el nombre del juego no es no vivir los riesgos, porque si usted no quiere vivir los riesgos, no salga o no viva.
Tránquese. Guárdese.
Porque la vida es riesgo. Pero luego hay otros riesgos que están ahí, pero no los vemos. Y quiero rescatar un símil que usábamos hace tiempo. Y ya no lo usamos porque encontramos otro que se entiende más fácil, pero lo voy a recuperar hoy, que es el símil de la brújula rota.
Okay.
¿El símil?
De la brújula rota.
Okay.
Imagínate que tú tienes una ruta a la que tú estás siguiendo, un objetivo, una meta, donde quieres llegar, pero tu brújula está rota, pero tú no lo sabes.
Ok.
¡Qué detalle!
Sí, entonces tú lo que tú estás leyendo
instrumento... No tiene nada que ver con la realidad.
Y de repente tú ibas para Bonao y llegaste a Hondo Valle.
Eso.
Y tú dices, pero ¿cómo yo llegué a Hondo Valle?
Si
yo
esto no se parece a Bonao. Y ahí es que te das cuenta.
Y pongo ese ejemplo porque eso crea un gran desconcierto. Él se parece mucho, pero ¿cómo yo llegué aquí? Y eso, cada vez que llegamos, ya sea individualmente o en nuestra comunidad, a lo que yo llamo un cul-de-sac financiero, es decir, un punto ciego
financiero. En el
que no queda más remedio que devolverse. Tú dices, pero ¿cómo yo llegué aquí? Si todo iba bien, si yo hice todo lo que yo no me salí de mi ruta. O no tuve, que yo me diera cuenta, momentos en los que tomara grandes decisiones que distorsionaran el camino. Sin embargo, llegué donde no era. Esa es la brújula rota. Y esa brújula rota, amigos, amigas, ustedes saben dónde está y es en nuestra mente. ¿En qué consiste? ¿Por dónde comienza a dañarse la brújula? Y eso va desde luego, anoté una frase aquí que la leyó Sobeida ahorita. Me define mi comportamiento. Los hábitos. Tenemos hábitos que creemos que están bien. Ojo, es ahí la rotura de la brújula. Creemos que están bien. Como son hábitos, eso genera conductas diarias, cotidianas, que son las que nos van alejando de nuestro objetivo. Sería el equivalente en la salud a fumar, por ejemplo.
Okay, sí.
Ubiquémonos en la época en la que se discutía si fumar hacía daño o no. Ya hoy día se acepta, ¿no? Que fumar hace daño. No que fumar hace daño, sino que fumar mata.
Eso.
Exacto, lo que hace daño, sí, que mata.
Mata, básicamente. O sea, y ya todo el mundo lo sabe. Y bueno, el que lo hace...
A conciencia, claro.
O estoy utilizando... ¿Cuál es el peor aceite que pueda haber? Así, oye, ni siquiera yo consumo fritura y ni siquiera sé
exacto
con qué aceite.
Ese aceite que la doña, la última vez que lo cambió, Tenía como 5 años.
Ahí se enfriaron los pastelitos. ¿Por qué no se ensució del año pasado?
La cena de Navidad del 88 se cocinó ahí.
Si tengo esos hábitos ciegos, me comporto de esa manera con mi salud, evidentemente, más temprano que tarde,
va a ocurrir.
Voy a tener problemas con mi salud. En los hábitos que tienen que ver con cultura financiera, que se pueden equiparar a eso, son los hábitos de consumo de recursos. Fíjate bien, todavía no estoy hablando de hábitos de gastos, sino hábitos de consumo de recursos, que son los que nos llevan al sobregasto. El lo que yo gasto de más es una consecuencia de cómo yo consumo recursos. Y desde luego, un gran cambio de actitud, de hábito, es empezar a fijarme en los recursos que consumo, tanto o más que en el dinero que gasto. De hecho, yo me atrevo a decir una frase bastante fuerte: si no soy capaz de ahorrar recursos, se me va a hacer muy difícil ahorrar dinero. ¿A qué yo me refiero con recursos? Bueno, vamos a ver, el combustible es un recurso. Los alimentos, por excelencia, son un recurso.
¿Qué tanto se malgasta la comida en tu casa?
La mitad.
¿Qué tanto
se bota? Promedio la mitad. Sí. En promedio la mitad. Los medios de transporte como recurso. Recuerden que Uber, valga la cuña, nace como un modelo de negocios para de consumo compartido del activo vehículo. Apoyado en tecnología y en redes sociales. Eso después se evolucionó a otra cosa, pero la idea es, bueno, si tú vas al parqueo de mi apartamento, ahora está vacío. Hay 20 viviendas y hay 40 carros.
Exacto.
Ahora está vacío, pero si tú vas de noche está lleno. De verdad necesitamos 40 carros. Probablemente ahí haya, ¿qué? ¿Cuántos vivimos? Personas, 60 personas debemos vivir ahí, nomás de ahí.
Hay como 120 carros.
Exactamente.
Dos por persona.
Entonces, eso es algo, fíjense cómo me voy, tanto a lo individual como a lo colectivo. Porque, y de ahí vamos a llegar ahora, vamos a ampliar el comentario sobre lo colectivo. El consumo de ropa.
¿Cuánta ropa tú necesitas versus cuántas tienes ahí?
Exacto. Y tú dirás, ay, pero ¿qué es lo que te está planteando? Que no, sencillamente que se racionalice. Tú y yo, Rey, la última vez que chequeamos teníamos 2 pies.
Es correcto. Y creo que si tenemos suerte, llegaremos al final con eso mismo.
Con eso mismo dos pies.
Si tenemos suerte.
Sin embargo, ¿cuántos zapatos tenemos? Y de nuevo, no se trata se trata de poner en evidencia el hiperconsumo en el que en las últimas décadas, como humanidad y también estamos, como comunidades individuales, hemos caído. El hiperconsumo mata el planeta. Eso también está comprobado. Ah, que la economía depende de eso, que lo que yo quiero entonces es que los fabricantes y los comerciantes quiebren. No, algún cambio habrá que hacer, algún ajuste habrá que hacer. Pero si no, sencillamente, o sea, nos vamos a morir todos. Entonces, evidentemente eso en la parte colectiva, en la parte individual, racionalizar el consumo de recursos tiene un impacto directo en el bienestar financiero y el bienestar objetivo material de una comunidad. Eso es así. Y ese es un poco, quiero centrarme sobre eso, que probablemente hay otros riesgos que no se ven, pero hoy quiero concentrarme en ese riesgo particular, ese riesgo invisible, que es el riesgo del hábito de consumo de recursos que tenemos individualmente y como comunidad. Papel, ropa, combustible, alimentos, y elementos de ocio. Elementos de ocio, fíjense cuáles son, qué ocio consumimos, y cuánto nos cuesta ese ocio que consumimos. Y bueno, sencillamente, yo no quiero sonar como una voz agorera, no es mi estilo, pero yo creo que las evidencias están ahí. Si no hacemos el ajuste como colectividad, como nación, como mundo, como humanidad, Esto no lo va a aguantar nadie. Entonces yo creo que eso va a llegar. ¿Es posible el cambio? Claro que sí. Claro que sí.
Conciencia es lo primero, bueno, socializar.
Ponía el ejemplo del cigarrillo. Sí. Están hace 30 años, no hay que ir muy lejos, hace 30 años.
Fumar era un estatus.
Claro.
Era una forma de ser.
Tú llegabas a un salón de clase de adultos y tú veías gente fumando en un salón de clase.
Normal.
Uh-huh. De la manera, en una reunión, uh-huh, en una cabina de radio.
Era lo, era lo normal.
Sí, sí, sí.
Y eso ya no es así. Igual con otros elementos de, por ejemplo, de salud, de consumo de grasas, de azúcares, la conciencia se va creando. Pues yo creo que llegó el momento de acelerar en ese cambio de conciencia, tanto de nuevo lo individual y lo comunitario, como en lo colectivo, lo nacional, lo regional y lo mundial. Uh-huh. Y ese cambio es posible. Recuerden, riesgos que se ven, riesgos que no se ven. Ese riesgo del hiperconsumo, el del cual todos somos responsables, uh-huh, porque todos lo hacemos, ese riesgo del hiperconsumo es el que se debe atender en este momento.
Y luego, si nosotros analizamos de forma individual lo que hacemos y lo que tenemos en casa, y tú hablabas de los zapatos, siempre tenemos una ropa
que utilizamos. Yo sé que eso es un tema peligroso.
Sí, yo sé, pero no, por hay que jugársela. Tú sabes que nosotros somos animales de costumbre y siempre vamos a utilizar aquella ropa que nos queda cómoda.
No, eso es
válido. Tú tienes 10 pares de zapatos, pero solamente terminas utilizando 2.
Yo quiero sonar, ¿eh? No quiero sonar sexista, Rey, pero eso es en general cierto para la mitad de la humanidad que del sexo masculino.
Eso.
Sí, la mujer en eso somos.
Y para una parte de la mitad.
Una parte de la mitad.
Hay estudios que se han hecho que dicen qué es lo que realmente importa. Y la comodidad para otra mitad de la población no es lo más importante. Y eso es válido. Ojo, eso es válido. Yo
pero
no quiero,
forma
no
parte
quiero
de ese mismo.
Lo estoy describiendo.
De ese mismo sistema y de ese mismo consumo al que estamos siendo bombardeados. En una ocasión se me dañó un televisor, de esos grandotes,
De lo que tiene mucha espalda.
Es eso, de los grandes, de lo ancho, de atrás.
De lo viejo, digamos.
Eso. Y llamo al técnico y cuando él dice, ¿y usted piensa arreglar eso? Y yo, claro, sí. Es el televisor de aquí de mi casa. No, pero ya no hay repuesto de eso. Y yo, ¿y por qué no? Lo que pasa es que los fabricantes decidieron hacer televisores que no duren más de 3-4 años.
Ya ese es otro tema, el tema de la obsolescencia programada, que podemos tratar otro.
Sí, pero que forma parte del mismo consumo.
Claro.
De ese consumo de tú estar comprando cosas desechables, que antes las cosas te duraban.
Tú heredabas la nevera de una abuelita, la estufa,
un amigo que tiene ahí unas neveras y unos artefactos del 40.
Pero ya eso es vintage.
Eso es vintage. Eso es
no,
vintage.
Y hay que ver también qué tan eficiente es, qué tecnología tiene. De luego, hay otros elementos que entran ahí en consideración. Pero yo pienso que la reflexión valiosa para el día de hoy pudiera ser esa. Pudiera ser cuáles comportamientos podemos cambiar en nuestro día a día para ser menos riesgosos. En el corto plazo y en el mediano plazo también, y en el largo plazo. O sea, y yo creo que el hiperconsumo es uno de ellos y tiene la importancia de que de verdad está bien camuflajeado, porque está bien camuflajeado en la cultura, uh-huh, en la cultura en el bombardeo de información y también de comercial.
Claro.
Y es algo que conviene despertar y verlo, a ver qué pasa.
Y bueno, nosotros revisar hacia lo interno, cómo están esos hábitos y esos riesgos, los que se ven que están ahí y los que no se ven.
Los que no se ven.
El riesgo financiero más grande de tu vida te mira del espejo cada mañana.
Wow. Paulo Herrera, las personas que quieran ponerse en contacto contigo.
849-878-5154. Estaremos a su orden.
Excelente, y te despedimos como siempre.